de la implementación de la línea 144, algo que ya hoy tenemos mucho más conocido, internalizado, pero que en su momento, cuando comenzó, fue una propuesta disruptiva y que de alguna manera se sostiene hoy en día también y se sostiene también por la necesidad de que se sostenga, ¿no? Nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Laurana Malacasa. Laurana, ¿cómo te va? Belén de Grossi y Diego Meloni te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por la comunicación.
No, gracias a vos por estos minutos para charlar de esto. Bueno, ¿viste cómo es con esta cuestión de los, vamos a decir, de los números redondos? Que sí. Muchas veces nos invitan como a reflexionar un poco acerca de ciertos procesos o a tratar de mirar para atrás un poquitito. Y nos interesaba que nos cuentes un poco qué lecturas hacen ustedes de estos 10 años de la línea 144. Estoy pensando, en 10 años pasó por, vamos a decir, tres gestiones nacionales distintas, ¿no? Tres presidencias distintas que me imagino que han tenido también distintos abordajes sobre esta cuestión.
Sí, en principio remarcar el valor de una política contra las violencias de género que se sostenga durante 10 años a nivel nacional. Creo que es lo que tiene que ocurrir con todas las políticas contra las violencias de género, que puedan perdurar en el tiempo y que puedan también ir atravesando las distintas gestiones. Eso es lo que garantiza que una política pública tenga mayor alcance, que llegue a las personas que están en situaciones de violencia de género, que pueda asesorar, acompañar y orientar desde el Estado a una persona en situación de violencia de género. Creo que es lo que debería pasar con el programa Acompañar, con el programa Acercar Derechos, con el programa Producir, con otros programas que pusimos en marcha desde el Ministerio, digamos, con la intención clara de acompañar a las personas en situaciones de violencia de género y lograr su independencia económica. Eso en principio. El segundo punto que vos marcás, efectivamente, la línea no solo vibró al compás de las distintas gestiones, sino que también vibró al compás de lo que pasaba a nivel social en materia de violencia de género.
Claro.
Yo miraba un poco los datos cuando apenas se puso en funcionamiento la línea, fue en el año 2013, estaba recibiendo un promedio de 3.000 llamadas por semana. Cuando fue el primer Ni Una Menos, ese promedio de 3.000 llamadas por semana pasó a cerca de 15.000 llamadas por semana.
Claro.
Eso hizo que los números de comunicaciones con la línea, digamos, hayan crecido enormemente y hayan implicado para la gestión. En ese momento era fines de la gestión del gobierno de Cristina Kirchner, que aumentaran la cantidad de profesionales. La línea después siguió también vibrando al compás de los hechos sociales que más conmocionaron. Digo, hubo un exponencial crecimiento de comunicaciones por situaciones de violencia sexual, de abuso sexual, después de la denuncia de Telma Fardín.
Claro.
Y el impacto que eso generó. Digamos, tuvo además una que adecuar su capacidad y su profesionalismo a lo que significó la pandemia. Nosotros en pandemia fue clave poder sostener ese servicio, declararlo como servicio esencial, poder garantizar que los profesionales que atiendan la línea puedan hacerlo desde sus domicilios, garantizándole vinchas, computadores y todo el servicio tecnológico que eso significa, garantizar ese trabajo, garantizar que se trasladara un grupo hasta la sede donde funciona la línea, abrir un canal de WhatsApp. Eso fue innovador, que nos permitió que casi más del 30% de las comunicaciones a la línea se hagan por WhatsApp, y fue también una respuesta muy clara para las mujeres y las personas en situación de violencia de género durante la pandemia que convivían con el agresor y no tenían manera de comunicarse si no era, digamos, haciendo una llamada telefónica, y eso a veces, muchas veces, genera, digamos, una mayor exposición. Y ahora, finalmente, en estos 10 años, hemos puesto en marcha un servicio de comunicación por videollamadas para que personas sordas e hipoacúsicas puedan comunicarse con la línea 144 y adecuar el servicio de WhatsApp a lenguas indígenas y lenguas extranjeras. Digamos que eso da también una respuesta muy concreta a las comunidades indígenas que no hablan como lengua central el español y a las mujeres y población LGTBI inmigrantes en nuestro país.
Preguntarle en esto que estaba contando, uno imagina también una mirada muy amplia, muy federal en esto. No le pido un desglose generalizado, pero sí en su mirada, qué es lo que han podido ver en función de los números, de los llamados y demás, cómo se va dando esa situación hacia cada una de las provincias, cómo van ustedes sectorizando qué pasa en cada rincón de la República Argentina. Y se lo pregunto también en términos de una política federal, ahora que estamos hablando mucho de un ministerio militante, que estamos hablando de un ministerio que en realidad gasta recursos para simplemente pensar en cuestiones como el aborto y no ocuparse de los temas reales de las mujeres. Aprovecho también y instalo también ese gran debate que estamos atravesando en este momento de proceso electoral, ¿no?
Sí, en realidad mi respuesta a eso es con un número bien concreto. La línea 144 recibe 300 comunicaciones por día. Y funciona 24 horas los 365 días del año. Digo, no es un servicio de pérdida de tiempo del Estado, ni de pérdida de recursos, ni mucho menos. A mí me parece una banalización absoluta y una enorme irresponsabilidad electoral y política deducir la agenda de la violencia de género, si existe o no un ministerio. Yo propongo, sobre todo, digamos, en este marco de los debates electorales, que podamos discutir cuáles son las mejores políticas contra las violencias de género, cómo profundizar esas políticas a nivel federal. Digo, con nosotros con el programa Acompañar, fue un dinero directamente dirigido a personas en situación de violencia de género. Pasaron más de 320.000 mujeres y diversidades en situaciones de violencia de género, acompañadas por equipos profesionales. Pusimos en marcha más de 50 equipos en todo el país acompañando a esas 320.000 mujeres y a 30.000 mujeres más que han pasado por el programa Acercar Derechos. Digo, eso es una banalización y una irresponsabilidad, porque no es discutir el contenido de la política pública, sino decir que un problema como la violencia de género no va a tener respuesta del Estado, sino que va a ser un problema en el marco de relaciones interpersonales, privados. Y la verdad es que eso hoy no lo digo yo, lo dice todo el marco legislativo nacional e internacional. Es una obligación del Estado dar respuesta a las situaciones de violencia de género. Entonces yo invitaría, digamos, a discutir seriamente cuál es esa mejor respuesta. Después, con lo que vos me decías respecto al alcance federal y a las dinámicas de la violencia de género, nosotros seguimos corroborando a partir de la línea que la mayor problemática tiene que ver con violencia doméstica por parte de parejas y exparejas, y eso, digo, es una problemática que afecta a todo el país. Las mayores comunicaciones son por violencia por parte de las parejas y exparejas, por muchas veces por dificultades vinculadas al acceso a la justicia, al incumplimiento de las medidas judiciales. Digo, también la responsabilidad que las respuestas del Poder Judicial se pongan en discusión en este momento en nuestro país, cómo está adecuándose o no las políticas judiciales a las políticas que venimos desarrollando desde el Ministerio y a las necesidades que tienen las personas en situación de violencia de género. Y han ido aumentando considerablemente la cantidad de comunicaciones por violencia económica, una violencia que también, digamos, corresponde resolverlo al poder judicial, que tiene que ver con las cuotas alimentarias, de personas que están en situaciones de violencia de género que no se cumplen. Y un crecimiento también importante en torno a la violencia sexual y a la violencia en el ámbito laboral por motivos de género. Digo, van dando esas dinámicas. Por eso yo decía al principio que la línea vibra también, digamos, al compás de lo que pasa a nivel social.
Bueno, y yo pensaba en ese compás, qué importancia tenemos los medios de comunicación, digo, ¿no? Que instalamos temas, sobre todo la tele, que es el lugar, pensaba yo, en donde quizás, incluso cuando un tema está maltratado, porque hay que decirlo que hoy en día, hasta a día de hoy incluso, y cuando se sabe que hay algunas cosas que tienen que tratarse de determinada manera para no seguir propagando violencias, para no seguir violentando a las víctimas y demás, igualmente, en medio de ese caos, siempre aparece el 144 ahí, ¿no? Como una especie de faro hacia el que puede ir la mujer que está pasando por una situación compleja. Yo siempre pienso muchas veces en esas redes que las mujeres tendemos, ¿no? A veces no es, me imagino, la persona violentada a la que llama, sino una amiga, una vecina que escucha, siempre hay como ahí también una cosa que circula, ¿no?
Mirá, no, nosotros ahí hay como, en principio, dos cosas. Uno, eso es un convenio que se firmó entre, en su momento, el Consejo Nacional y el ENACOM, para que cuando se trata mediáticamente una situación de violencia de género, se ponga un zócalo con la línea 144 y se sancione a los medios que no lo hacen. Esa es una política que se ha sostenido desde hace 10 años uh-huh. y que ha ayudado un montón a difundir la línea. En segundo lugar, lo que vos marcás, no es que la línea es un lugar de denuncia, es un lugar de contención, de orientación, de asesoramiento.
Claro.
Yo escuchaba ayer a las trabajadoras de la línea en el acto que hicimos para celebrar los 10 años, que contaban que muchas veces precisamente el llamado o la comunicación tiene que ver con esto. Estoy en una situación de violencia de género, ¿qué tengo que hacer frente claro. a esta situación? ¿Cómo la puedo manejar? Lo mismo, digamos, comunicaciones de incluso de familiares, de amigas, incluso de varones que llaman para saber cómo acompañar a una hija, a una hermana, a una amiga en una situación de violencia de género. Digo, es una línea atendida por más de 140 profesionales capacitados con una enorme formación, con un enorme compromiso profesional en torno a este trabajo, que están a disposición de la población, de la ciudadanía, y que me parece que es un recurso que se tiene que sostener y que tenemos que defender, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que defender frente a la banalización que se enuncia muchas veces en estos contextos electorales de la problemática de la violencia de género y cómo tiene que responder el Estado frente a esto.
Laurana, te agradecemos mucho por estos minutos. Estamos sobre el boletín de las 10 de la mañana. Felicitaciones para vos y para todas las compañeras y compañeros que trabajan en la línea, sobre todo. Bien merecido el festejo. Espero que sigan festejando y que sigan creciendo también, y jerarquizando ese laburo. Gracias,
Exactamente. Te mando un abrazo grande. Les mando un abrazo grande. Gracias.
Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. 10 años se cumplen de la implementación de la línea 144. Muy, muy interesante el trabajo que hacen y muy necesario, sobre todo.